Ser podcast.
Ya no desde Berlín, en Alemania, sino de camino hacia Madrid, habría que decir, con parada en Barcelona, que es desde donde nos escucha Marc Bassets, periodista del País. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Javier? Buen día.
Buen día. Sabía que llegaría y me alegra escucharte. La semana que viene, de hecho, creo que te escucharemos ya desde Madrid. No te voy a preguntar por el reencuentro con tu país, lo dejamos para la semana que viene, pero sí me gustaría preguntarte por tu despedida del otro país. Y además lo hiciste con un artículo que me encantó. Es un artículo que plantea, supongo que la gran pregunta, no solo de los corresponsales que pasan un tiempo en Alemania, sino de Alemania entera, después de la guerra. Y es la pregunta, si miramos el nazismo, ¿cómo pudo pasar? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se dejó de hacer para que el nazismo pudiera ocurrir? ¿Has conseguido resolver esa pregunta?
No, no he conseguido resolverla y no lo ha conseguido, creo, que nadie. Porque cuando llegué a Berlín hace 2 años, evidentemente el tema del nazismo y el peso del holocausto, de la culpa alemana, del papel de la Alemania de Hitler y de los alemanes que apoyaron a Hitler en la historia de Europa, de Alemania y en la destrucción de Europa y la destrucción de los judíos europeos, este es un tema permanente en Alemania, pero siempre piensas, bueno, ya se ha explicado todo, hay tantos libros, se publican cada mes decenas de libros, documentales, y piensas que la cuestión ya está agotada y se va dando vueltas a lo mismo y enseguida me di cuenta al volver a Berlín que no era así y que los historiadores, los grandes historiadores, siguen abordando esta cuestión y buscando la respuesta. Y se da la circunstancia de que tres historiadores muy importantes alemanes, que ya son mayores, que están cerca de los 80 años o sobrepasan los 80 años, acaban de publicar libros importantes y muy interesantes sobre esta cuestión. Uno es Götz Ali, que publica un libro precisamente, ¿cómo pudo pasar esto? Y el otro es Heinrich August Winkler, que es como el gran... un poco lo que Habermas, Jürgen Habermas fue en la filosofía, lo es Winkler en la historiografía. Y también ha escrito un libro que son memorias, pero también se pregunta por qué es inevitable, cómo pudo Alemania llegar a esto. Y luego hay otro historiador que se llama Longerich, que también busca en los archivos, en los sondeos que hacía el partido nazi entre la población, por qué la población, cómo se posicionó la población alemana en todo esto. Y te resumo muy rápido, pero hay un poco dos escuelas, ¿no? Unos dicen que los alemanes, la masa, la mayoría, millones de alemanes apoyaron a Hitler y estuvieron embarcados en este proyecto criminal. Y hay otra escuela de historiadores que dicen, ¿no?, que en realidad había opositores entre... Bueno, quizá opositores no es la palabra, pero reticencia, escepticismo, y se dejaron llevar los alemanes, ¿no? Más que un apoyo entusiasta. Y entre estas dos visiones oscila esta búsqueda constante de explicaciones y un enigma que yo creo que no... Que difícilmente se llegará a una respuesta definitiva. ¿Por qué pudo pasar? Y por qué una sociedad que era culta, que era avanzada, que era tecnológicamente y científicamente puntera en el mundo, que no era más criminal que otras. Antes del nazismo los alemanes no se habían destacado por su afán de matar a sus prójimos. Y sin embargo, en aquellos 12 años es lo que sucedió. Y Alemania nunca lo ha superado y nunca podrá superarlo, yo creo.
He visto, no sé si en tu artículo, en otro, que también hay un periódico que ha publicado una base de datos básicamente indexada con todos los registros, en donde cualquier alemán puede saber si su padre, su abuelo, su bisabuelo era nazi, y que algunos están descubriendo una realidad.
Sí, había archivos con los carnets, digamos, de miembros, de militantes del partido nazi, que es más de 8 millones de alemanes, cerca de 10 millones militaron en el partido nazi, pero estaban en archivos en Washington, en Berlín, era difícil llegar a ellos, y Die Zeit, el semanario Die Zeit, ha hecho una base de datos con estos datos que eran públicos pero de difícil acceso, en el cual se puede entrar, cada uno pone su nombre, el nombre de su familia o de quien quiera saberlo, y le sale si hay un... si alguno de su abuelo, su padre, su abuelo, su bisabuelo fue militante del Partido Nazi. Claro, imagínate, 10 millones de miembros, de
Claro,
carnés,
claro.
pues muchísimos millones de alemanes se dan cuenta, y están constatando, cuando ponen su nombre, de que, pues, que el abuelo, era nazi.
Vamos a arrancar, que tenemos a Mónica esperando. Me ha parecido una historia fascinante para cerrar tu periodo en Alemania. En la semana que viene hablamos de tu reentrada en España. Venga, empezamos. مشكلة سائلة حسابات طويلة وهالسرقة وسيلة الحياة نصيب والقدر مكتوب. Hoy cerramos la serie de testimonios de médicos en el Líbano. Comenzamos ya desde Beirut, además, con Mónica García Prieto, para entender qué implica para un país como ese, o para la Palestina ocupada, la presencia cercana de un Estado capaz de agredir a sus vecinos cuando lo desea, y además el impacto de esa impunidad en un sector crítico como es el de la salud. Tras atacar todos los hospitales en Gaza, Israel parece haber puesto ahora en su punto de mira la infraestructura sanitaria libanesa. Y eso se traduce en el deterioro de un sector sanitario muy debilitado, en el caso libanés, por las constantes ofensivas desde la creación del Estado de Israel. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás?
Hola Javier, muy buenos días. Pues bien, hoy pendiente del cese de fuego que pone pausa a la guerra israelí en el Líbano tras seis semanas, muy complicadas y con cifras récord. 2.100 muertos, más de 7.000 heridos, uno de cada cinco libaneses desplazado forzoso en su propio país, dado que Israel dictó órdenes de evacuación sobre una porción muy grande del sur del Líbano que afectó a 1 millón de personas. Bueno, sobre el terreno no parece que Israel tenga intenciones de retirarse de esa zona que ya ha ocupado unos 8 kilómetros de profundidad, pero bueno, veremos a ver qué tal se desarrolla.
Hola Mónica, ¿qué tal? Aquí Mark. Esta semana se nos has explicado las conexiones entre las ofensivas israelíes mediante los testimonios de dos doctores, dos médicos, el gazatí Mohamed Ziara y el palestino británico Ghassan Abu Sita, que denunciaban un patrón de comportamiento en el Líbano similar al que se mantuvo en Gaza, donde el sector sanitario estuvo en la diana también.
Así es, y es algo en lo que todos los médicos con los que he hablado y han podido ser, pues, una docena larga coinciden, pero es que las cifras son irrebatibles. Desde el 2 de marzo, cuando Israel respondió a un ataque de Hezbollah con una invasión terrestre y con la campaña de bombardeos que todos hemos podido ver en el Líbano, han sido asesinados 91 sanitarios, muchas veces en sus centros médicos, en sus ambulancias y durante las operaciones de rescate humanitarias. Y eso es algo que he podido comprobar personalmente y me gustaría explicaros para que la audiencia pueda entenderlo mejor. Una de las jornadas que pasé en el Líbano a finales de marzo. La noche anterior habían sido asesinados dos rescatistas en la ciudad de Nabatie y bueno, decidimos ir a los funerales. Pero cuando pusimos rumbo a la ciudad, supimos que esa misma mañana, 2 horas antes, otros cinco paramédicos habían sido asesinados en un cementerio cuando enterraban a un hombre. Estaban solos, vestidos con uniformes y chalecos reflectantes. Las ambulancias eran los únicos vehículos de la zona, pero un proyectil se abatió contra ellos y los cinco murieron en la misma tumba donde estaban dando sepultura a aquel hombre. En el hospital de Nabatie, pues hablamos con el personal y la dirección antes de ir al funeral de los cinco rescatistas y allí el responsable de ambulancias me contó que había perdido a más de 200 trabajadores, amigos y vecinos en 30 años de servicio por fuego israelí. Después de eso, pusimos rumbo a Sidón para presenciar el entierro de los cinco jóvenes. Y una vez en el cementerio, después de las entrevistas, me senté con dos periodistas, una camarógrafa y una reportera de un canal libanés. Cuando de pronto comenzaron las dos a gritar y una de las chicas se desmayó. Acababan de saber que tres periodistas habían sido asesinados, una de ellas de su propio canal, en un triple ataque israelí. Primero atacaron el coche, después bombardearon a la periodista cuando intentaba escapar, gravemente herida, de su vehículo en llamas y después bombardearon a dos personas que pararon para intentar ayudarles. Y todo eso, como os digo, en el transcurso de una sola mañana.
Mónica, pone los pelos de punta esto que cuentas. Hoy queríamos dar voz a tres doctores libaneses, uno de ellos del Hospital Americano de Beirut, otros dos del Hospital de Tiro, al sur del país, que está bajo constante bombardeo siempre. ¿Cómo llegaste a ellos, Mónica?
Pues a los tres les he buscado por su dominio del castellano y por sus edades, porque los tres pasan la sesentena y han vivido tantas guerras, tantas invasiones y tantas experiencias como médicos que me pareció imprescindible escucharles. Al doctor Mahmoud Shokeir le conozco desde hace tiempo. Él tiene 72 años, es libanés, aunque está casado con una española, y para él la declaración del Estado de Israel sobre tierra palestina en los años 40 dio un vuelco en las vidas de todos los árabes, del que nunca se han terminado de recuperar y que marca las vidas profesionales y personales.
Bueno, pues yo estudié en España, hice medicina general, luego endocrinología, diabetes y glándulas endocrinas. Vine al Líbano y empecé a trabajar oficialmente. Pero mientras estaba estudiando quinto de medicina y sexto de medicina en el verano, trabajaba de voluntario en el campo de refugiados de Sabra y Shatila. Teníamos una policlínica en Shatila donde venía mucha gente y nos ayudaban los suecos a través de la señora Ana Canafani, que es la viuda de Ghassan Canafani, el famoso escritor palestino que ha sido el primero que Israel asesinó fuera de Palestina y trabajaba ahí. Y el primer enfermo que yo vi sintiéndome como independiente, como un médico pequeñino, era en Sabra y Shatila. Y la experiencia es gente muy maja, muy humilde, pero tienen orgullo. Es este orgullo nacional, los palestinos, hay una cosa que heredan. Aunque tengan ahora 90 años, aunque hayan salido desde el 45, y los nietos o los bisnietos siempre dicen Palestina. Palestina libre, Palestina hurra. Primero aprenden cómo mamar. Lo segundo, maman el espíritu este de que ellos no viven en su tierra. Y entonces esto, estén donde estén, siempre tienen esta atracción. Y muchos no pueden ir a lo mejor hasta la frontera, donde mi pueblo, justo pegado a la frontera, van un poco antes a la montaña para ver Palestina. O iban, por ejemplo, después de la liberación del sur del Líbano, a Bawabet Fátima, la puerta de Fátima, para oler Palestina.
En el caso del Líbano, creo que es el lugar donde se proyectan todas las crisis y guerras regionales, y en el caso actual es bastante evidente. De un lado está Hezbollah y la presencia de Irán, y del otro la cuestión palestina. Las guerras que ha vivido el Líbano han tenido relación con Palestina y siempre y con la ocupación de Palestina. El Líbano coge 400.000 refugiados palestinos de la Nakba, que la Nakba es literalmente la catástrofe que supuso la expulsión de los palestinos en el año 1948 y que representa la pérdida de la tierra, del hogar, y que ha durado a lo largo de las décadas. Y fue en el Líbano también donde se instaló la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP de Yasser Arafat, en el año 70, después de que la OLP fuese expulsada violentamente de Jordania.
Así es, Mark. La causa palestina, es decir, la ocupación de Palestina, es en el Líbano, como te diría que en el resto de Oriente Próximo, y muy especialmente tras los acontecimientos en Gaza, un tema transversal que engancha a todos los ciudadanos desde pequeños, más allá de su confesión religiosa, y que también ha generado brechas políticas, como explica muy bien el doctor Shokeir, hasta el punto de haber sido instrumentalizada en la guerra civil libanesa por Israel.
No, yo estaba en contacto con la causa palestina siendo alumno. Es que aquí pasó una cosa durante la guerra civil libanesa, que la izquierda libanesa se reunió. Había una frente, izquierda libanesa y palestinos, por el cambio. Porque la derecha libanesa quería echar a los palestinos del Líbano o quería meterles en campos de prisión. Mientras que la izquierda palestina libanesa, perdona, la alianza con la resistencia palestina, iba mucho más allá que el Líbano. Es como un núcleo de lucha contra Israel. Entonces, el movimiento de nacionalistas árabes, Al-Fatah y todos estos grupos, cuando les echaron de Jordania, vinieron a Beirut. Y en Beirut había el núcleo más importante de los palestinos en los años 68, 69, 70, hasta el 82, hasta la invasión israelí. Aquí estaba la sede de información, de propaganda e incluso de preparación de combatientes en las afueras de Beirut o en la montaña libanesa.
La verdad es que son vidas ligadas a la política en un sentido extremo. Allí todo lo que sucede en una capital reverbera en las capitales vecinas, y el caso del Líbano es especialmente complicado por la proximidad a Israel. Hay además líderes israelíes que, sin ningún tipo de rubor, sugieren que hay que empezar a considerar esa franja del sur del Líbano, la que llega hasta el río Litani, como si fuera la frontera norte de Israel.
Pues sí, y eso, como os podéis imaginar, causa muchas suspicacias en la población civil, que se siente pues muy desamparada por un gobierno libanés, al final que es un gobierno que no gestiona, que está secuestrado por la Realpolitik y por el mundo multiconfesional del Líbano, y que no tiene la fortaleza necesaria para desarmar a Hezbollah, que es lo que exige tanto Israel como Estados Unidos. Pero hay que recordar un par de cosas. En primer lugar, no es que el gobierno libanés no pueda desarmar a Hezbollah, es que ni siquiera Israel puede hacerlo. En cada guerra que lanza contra el Líbano, el objetivo es destruir la capacidad ofensiva de Hezbollah, y queda claro que nunca lo ha logrado hasta ahora. Por otro lado, Hezbollah es un movimiento de resistencia armado que surge en respuesta a la ocupación israelí de 1982, pero también un movimiento político con muchos diputados, que ha formado parte del gobierno libanés, y en lo que respecta a la población chií del Líbano, musulmana chií, que equivale a un 40%, pues funciona como un estado propio, porque ayuda a financiar la reconstrucción tras cada guerra, concede créditos, proporciona un sistema social con ayudas a huérfanos y viudas, y tiene incluso un sistema sanitario o educativo propio. Es decir, Hezbollah es una estructura social tanto como militar. Y por último, incluso si el gobierno libanés quisiera desarmar a Hezbollah, es que no tiene armamento para hacerlo, porque Occidente no se lo vende. No le vende nada, absolutamente nada, que pueda ser considerado una amenaza por Israel. Es decir, que no recibe ni armamento ni equipos defensivos. Y a todo esto se le suma un apetito israelí voraz en lo que a las ocupaciones territoriales y las guerras se refiere, como explica el doctor Mahmoud.
Que Israel no puede sobrevivir sin guerras. Aparte de la invasión en el año 48, Israel es la única entidad, mejor decir, no país, en el mundo que fue creada por decisión de las Naciones Unidas. Lo único. Y luego avanzan, el 67, una guerra contra los árabes. El 73, una guerra contra Egipto y Siria para formar los acuerdos de Camp David. Y luego otra vez, el 82, guerra en el Líbano. Y luego en los años 80 y tantos, otra guerra, 87, mini invasión. Y luego otra invasión. Y luego el 2000, 2002, 2006, la liberación del sur del Líbano. Y ahora, la guerra de triangular, Israel, Gaza, el Líbano, y este año otro más allá, Irán, Líbano, Golfo y Israel. Es que Israel siempre, su estructura se basa en una guerra permanente.
Nos hablaba el doctor Choqueir de su pueblo, situado en ese sur del Líbano que está ahora bajo las bombas de Israel.
Sí, me parece un buen ejemplo del rumbo que está siguiendo el sur del Líbano. Hace unas semanas, cuando aún estaba en el país, el ministro de Finanzas israelí, como bien decía antes Javier, afirmaba que el sur del Líbano quedaría como Gaza y que hay que considerar el río Litani, que se encuentra a 30 kilómetros de la frontera actual, como la nueva frontera con Israel. Y como dice el doctor Choqueir, hay que creerle, porque Israel suele cumplir sus amenazas y porque la experiencia dice que es el destino de esa zona si nadie para al gobierno de Netanyahu. Israel ya ha avanzado, como decíamos, a lo largo de 8 kilómetros y no suele devolver territorio. De hecho, tras cada invasión de este tipo se erigen posiciones militares que garantizan que la gente no pueda regresar a sus casas. Y ahora además con los drones pueden vigilar cualquier intento de reconstrucción y abortarlo.
Una cosa muy importante para ellos es destruir todo para que no mires atrás. Que vete ya. No vuelvas a mirar. No, tu casa no está, el colegio de los hijos no está, tus gallinas no están. Es que quieren acabar con todas las formas de la vida.
Tú me cuentas que tú eres un pueblo de la frontera, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama el pueblo?
Maiz al-Jabal.
¿No podéis volver? ¿Desde hace cuánto tiempo?
Pues hay gente que ha podido entrar por otro camino, pero al último mes no ha entrado nadie. Ahí Andes es 4.263 casas. Bueno, hay edificios, pero unidades, mejor dicho. ha destruido Israel completamente el 80%. Ah, el 10% se puede volver. Han vuelto algunos. El 10% se necesita reformar la casa. Cristal, madera, la entrada, el agua. ¿Pero qué es lo que han hecho? La gente que ha vuelto, por ejemplo, uno que tiene una fábrica de colchones y alfombras y colchonetas y mantas, acabó, lo ha arreglado. Entonces ha venido el camión, el primero para llevar, la han bombardeado. Han esperado que acabe y la han bombardeado. Entonces este ha puesto toda su vida ahí. Otra gente que van ahí y que tal, y tiran, imagínate, veneno donde para los animales, sean gatos, perros, ovejas, gallinas. Entonces el pueblo no hay nada. El hospital Maiz el Jabal, hospital gubernamental muy bien preparado, cerrado. No es que completamente cerrado. Entonces no queda nadie. Ayudas a la gente, están aquí en Beirut.
Habibi. قالوا لي إنهم كانوا ينقوا عليك على قصة التوب اللي لابسه. كانوا يقولوا لك إنه زمن التوب عدى ودخلنا عصر البدلات. كانوا يحكوا لك إنه الناس رح تضحك علينا وبدنا تفوت معنا على الحضارة.
Hay un subtexto en todas estas conversaciones que tenemos contigo, Mónica, y es la impunidad de Israel. Nos has contado antes cómo esta nueva guerra israelí se ceba especialmente en el sector sanitario. Claro, Israel asegura que las ambulancias son de Hezbollah y, por tanto, los rescatistas también son miembros de esa organización, los califica como terroristas y justifica con eso los ataques.
Ya, es una estrategia que ya hemos escuchado y que las empleó en Gaza, ¿no? Según lo cual, todo sistema sanitario, el Ministerio de Salud, es de Hamas porque Hamas gobierna la franja, o aquí es de Hezbollah porque Hezbollah tiene cierto, pues, poder, como decimos, social y político en el sur del Líbano. Pero es que lo cierto es que los paramédicos son siempre sanitarios, tengan la opinión política que tengan. En el Líbano hay varias organizaciones de asistencia y de rescate. Está la Cruz Roja Libanesa, pero también están, por ejemplo, los exploradores de Risala, que es una organización que depende del otro gran partido chií libanés, de Amal. Y también llevan ambulancias y misiones de rescate y van uniformados. También está la Asociación Islámica de Salud, que depende de Hezbollah, sí, y cuyos miembros son sanitarios. Van en ambulancias, se coordinan con la Defensa Civil Estatal y son la única alternativa en muchos lugares del Líbano donde la asistencia estatal no llega. Es decir, están siendo asesinados de manera selectiva en una flagrante violación del derecho internacional que prohíbe ataques contra sanitarios en cualquier caso, como recuerda el doctor Shokeir.
El año 2004 al 2005 han matado unos 163 sanitarios. Primera línea, no quedan centros hospitalarios. Entonces hay que pasar a Tiro, hay que pasar a Nabatille, hay que ir a Saida. Pero incluso yendo por el camino, una ambulancia, ¡bum!, le dan, diciendo que hay uno ahí del Partido de Dios, pero si es sanitario.
El viernes el Ministerio de Salud del Líbano había recontado, ha hecho un recuento de 91 paramédicos muertos en 50 días de guerra. El doctor Shokeir habla mucho de los hospitales, las ciudades del sur del Líbano bajo los bombardeos. Y allí acudiste tú, Mónica, para encontrarte con nuestros otros dos protagonistas, ¿verdad?
Sí, sí, se trata del hospital Hiram en Tiro, en la ciudad portuaria, que está siendo ha sido terriblemente castigada en esta ofensiva israelí. Allí me encontré con el cirujano Abdul Nasser Farran y con el radiólogo Omar Khaled, ambos educados en España, con muchos vínculos con nuestro país, pero decididos a quedarse, como le pasa también al doctor Mahmoud, en sus puestos mientras haya guerra, a diferencia de colegas que, según contaban, se marchan cuando comienzan los ataques para sacar a sus familias a zonas seguras al norte del Litani, del río Litani. El doctor Abdul explica muy bien la diferencia entre la guerra que se libra en la frontera del Líbano y la guerra en cualquier otro entorno.
Aquí, por ejemplo, lo difícil de trabajar aquí, que uno conoce todo el mundo, porque yo soy de Tiro. Todos los heridos que llegan son gente de Tiro, gente que uno conoce. Y lo más difícil es la clasificación, el triage.
El triaje
en el mundo entero se hace en el lugar del desastre. Chocan dos trenes y van todos los médicos, los servicios de emergencia al lugar del accidente. Y ahí hacen el triaje. Y empiezan a mandar al hospital los del rojo, ¿no? Etc. Aquí no. Aquí el que llega. Y aquí te llega un triaje de verde o azul. Tiene que trabajar con él. Después llega rojo porque es el más grave. No hay quien lo trae, ¿no? y está a la inversa aquí, el triaje está a la inversa. Y lo otro es que aquí trabajamos en un lugar donde llegan los heridos con los parientes, con los conocidos, y entonces seleccionar a uno es difícil, porque cada uno piensa que su herido es el más grave, el que hay que atender. Además que estamos en un lugar, es hospital, pero el problema es que Israel bombardeó donde quiera, en Gaza bombardeó hospitales. Entonces no hay seguridad, no que estamos en un lugar trabajando con tranquilidad y aquí no se puede mover. Estas son situaciones que puede ser que en otros lugares no existen. Porque en otros lugares la guerra en la frontera, que los heridos llegan ya con triaje, con todo, aquí no. Aquí la guerra donde quiera.
Entiendo que encontraste, Mónica, el hospital Hiram estaría abarrotado porque está muy cerca de los bombardeos.
Pues mira, no. Y fue sorprendente que estuviera relativamente vacío. El doctor Abdul me contó que se debe a dos motivos. Uno, que buena parte de los médicos se marchan cuando comienza una guerra para poner a salvo a las familias. De hecho, el hospital me dijo que estaba al 30% del personal. Y por otro lado, me contaba que es que esta es una guerra en la que han ingresado más cadáveres que heridos.
Lo bueno que mucha gente se fue. Por eso ahora tenemos menos heridos. Que primero, ustedes saben que las aldeas que están en la frontera están arrasadas desde la otra guerra. Incluso no hay casas, no hay ni piedra. Son como 100.000 gente que se han ido. Entonces hay menos gente que viene de esta zona donde está la guerra ahora. Prácticamente ahí no hay civiles, ni uno, donde están los enfrentamientos. Las otras aldeas también todas se fueron, no hay civiles. Hay todavía civiles en Tiro, por ejemplo, en algunos barrios, en los barrios viejos de Tiro, hay civiles, por eso hay menos heridos, por suerte.
Mónica, no sé si hablasteis de cómo se está digiriendo en el Líbano, cómo está digiriendo la sociedad libanesa los contactos, los incipientes contactos diplomáticos entre Israel y el Líbano. No había contactos a este nivel desde hacía décadas.
Sí que abordamos el tema porque hay mucha sensibilidad en la sociedad y porque hay heridas internas causadas por la guerra civil que no han cicatrizado. De hecho, son muchos los expertos que ven, tras el desplazamiento masivo forzado por Israel de población del sur chií al norte del Líbano, mucha gente cree que se esconde un intento israelí de aumentar las fricciones sectarias en el Líbano. La ecuación, os la voy a explicar, es muy sencilla. Los chiíes que huyen del sur buscan cobijo en las zonas del norte, que pueden tener mayoría suní o cristiana o drusa o de cualquier otra comunidad. Como hemos dicho, en Líbano son 18 confesiones religiosas. Y estas comunidades se sienten amenazadas por el recién llegado, porque consideran que Israel puede atacar a estas personas con la excusa de estar vinculados a Hezbollah. La carta sectaria, ese divide y vencerás, pues siempre ha sido usado por Israel en el Líbano. Y sin embargo, el doctor Omar Khaled y el doctor Abdul Nasser me hablaban del desgaste social después de tantas décadas de guerra que, según ellos, favorece cualquier negociación.
Pero yo creo que la idea de hacer un acuerdo de paz ya es aceptada en la sociedad libanesa por lo que han visto, lo que han sufrido. Y ya mucha gente te dice la mejor solución es hacer un paz, pero un paz digno, o sea, no es un paz cualquiera, pero la idea ya es aceptada, no como antes. Antes era como un enemigo eterno, Israel, pero ahora es enemigo, pero hay que parar esto.
La gente ya quiere descansar. Además, todos los libaneses, sin excepción, saben que Israel ocupó a Palestina y saben que los palestinos tienen la razón y saben que los palestinos deben regresar a su país. Eso lo saben. Pero dicen que el Líbano no puede liberar a Palestina. Si todos los árabes quieren luchar, el Líbano es el primero. Pero en general, los árabes no quieren. Los árabes ya hay un acuerdo de paz con Egipto, con Jordania, con Emiratos Árabes, con Sudán. Y ya el resto, si el conflicto con los palestinos termina, todos van a la paz.
Ojalá veamos pronto una paz duradera en el Líbano y en todo Oriente Próximo, aunque la historia no juega en ese sentido. Mónica García Prieto, gracias por el trabajo y por los testimonios y por traerlos a vivir. Cuídate mucho, Mónica. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo a todos.
y Marc Bassets, periodista del País. Hasta la semana que viene, quizá en Madrid ya.
En Madrid ya. Pues hasta aquí, la semana que viene.
Aquí te veré.
Muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.